La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país.
La noticia de los cuatro dirigentes ayánincas asesinados por madereros ilegales en el departamento de Ucayali, en la frontera entre Perú y Brasil, ha conmocionado a la opinión pública nacional e internacional. Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo fueron baleados en presencia de sus parientes cerca del río Putaya. El asesinato se dio el 1 de septiembre. Para tratar el tema, contactamos a Elio Franco Saldaña, representante de la organización regional AIDESEP Ucayali, que viene siguiendo de cerca el caso. Él nos brindó detalles del estado de abandono en que se encuentra la comunidad de Sahueto, del cual era presidente Edwin Chota Valera, y de la falta de resguardo y seguridad en la zona.
Nos han comunicado profesoras indígenas que se van hasta la frontera, que los brasileros entran a extraer maderas, matan animales para llevar como carnes, pescados, y nadie dice nada. Pero cuando un peruano entra a lo menos unos 2, 3, 4 metros de una quebrada para pescar, al toque están comunicando a la Policía Federal, y vienen y les quitan hasta la pequeña cosa que ellos tienen en su poder, comenzando de machetes, sus canoas, y le mandan así, sin nada, les expulsan de su tierra, de su territorio. Pero cuando ellos ingresan, nadie dice nada. El Estado no está vigilando nuestras fronteras. Es por eso que hay muchos narcotraficantes, madereros ilegales, que la madera están saliendo para Brasil, las drogas están saliendo para Brasil.
Sobre la situación de los familiares de las víctimas, especialmente los niños, Franco señaló que ellos están recibiendo apoyo del Ministerio de Interculturalidad.
La viceministra se ha comprometido a coordinar con el Ministerio de Salud acá en Ucayali para la atención inmediata y evaluar a los niños que han viajado durante 4 días desde estos lugares tan alejados hasta llegar a la ciudad de Pucallpa. Bueno, la viceministra ofreció todo el apoyo necesario para evaluar en qué situación están estos niños, que están bien alimentados. Y bueno, igual la señora, ¿no?, que han venido en compañía de ese grupo, de esa comitiva, ¿no?
El representante de Oraú manifestó que, pese a la indignación de los ayánincas, ellos recurrirán al diálogo y no buscarán hacer justicia por manos propias.
Nosotros podemos hacer justicia. Nuestros padres, nuestros ancestros nos han legado ese pensamiento de guerrero. Nosotros somos luchadores y guerreros, pero no como personas civilizadas. No hemos querido hacer esas cosas. Esperamos la pronta solución de ustedes. Y nosotros estamos enterados que desde el Gran Pajonal, los hermanos ayánincas quieren vengarse por la muerte de estos 4 hermanos. Pero ellos están ahí frenando. No, tranquilos, vamos a salir. El gobierno ya está tomando cartas en el asunto.
La Comisión Nacional sobre el Cambio Climático se creó en el Perú en el año 1993. Sin embargo, hasta el momento, su funcionamiento ha sido limitado. Recién el 21 de agosto último, el Estado peruano promulgó su reglamento. Dicha comisión está conformada por 33 integrantes, entre los que se encuentran, en su mayoría, funcionarios públicos y representantes de otras entidades del Estado. Solo un representante de las organizaciones indígenas forma parte de la comisión. Ante esta situación, el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas solicitó en una reunión sostenida el último martes con integrantes de la comisión que se amplíen estos cupos. Para abordar el tema, conversamos con Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria, organización que integra el Pacto de Unidad. El dirigente informó que en dicha reunión se acordó modificar el reglamento e incorporar a las 5 organizaciones indígenas que se hicieron presentes.
Hemos levantado un acta, dejando una constancia donde se han comprometido a modificar la ley. El decreto supremo que sacó para creación de la Comisión Nacional de Cambio Climático. Entonces, con esa modificatoria, nuevamente nos van a convocar para incorporar de esta comisión a las 5 organizaciones que hemos solicitado en la reunión que estábamos presentes ese día.
A menos de 12 semanas de realizarse en Lima la conferencia de las partes sobre cambio climático, Huáscar se mostró muy crítico con respecto al desempeño del Estado peruano, al que acusó de actuar a última hora.
Caso esto, pues el gobierno peruano se pone a última hora, ha ido a trabajar de años, 3-4 años, ¿no? De esa forma teníamos una propuesta clara, ¿no? Prácticamente cómo defender también lo que es el medio ambiente, los recursos naturales y que también la soberanía alimentaria. Entonces, todo vulnera. Entonces, eso es lo que me preocupa también, de que en su mensaje presidencial no dijo nada de cambio climático, no dijo nada del ambiente, se olvidó olímpicamente. Son cosas, pues, para observar el comportamiento de estos gobiernos.
El presidente de la CNA explicó además que no solo los pueblos indígenas se verán afectados por los efectos del cambio climático, sino también la población en las ciudades.
Estando en Lima, las universidades, los propios estudiantes desconocen. Entonces, imagínense la población indígena andina, campesino que está detrás del cerro, que está trabajando, labrando la tierra. ¿Qué cosa es cambio climático? Bueno, no entienden, que no entienden tampoco este espacio que van a llevar los países, van a venir acá para construir un borrador. No conocen, entonces la información no hay. No, por parte del Estado, por parte de las sectorías, deberían explicarles ese caso de cambio climático. No solamente que el discurso, nada más que cambio climático, sino que ver cómo va a ser afectado por este cambio climático que ya estamos sufriendo en el campo.
El lote petrolero 108 ocupa parte de los departamentos de Pasco, Junín, Ayacucho, Ucayali y Cusco. Su estudio de impacto ambiental se aprobó en agosto del año pasado. Desde entonces, la empresa a cargo de las operaciones, Pluspetrol, ha puesto en marcha una serie de acciones para ingresar a dicho espacio. En el marco de la implementación de estas acciones, la empresa ha hecho uso de una serie de cuestionables métodos. Así lo denunció el párroco Ricardo García García, fiscal del Frente de Defensa Ambiental del distrito de Pichanaki, provincia de Chanchamayo, región Junín. Para tratar el tema y profundizar en los métodos a los que estaría recurriendo Pluspetrol, conversamos con él. García García dio cuenta de la reunión que sostuvieron el pasado 31 de agosto alrededor de 4.000 pobladores del citado distrito y de centros poblados como Sangani, en la que manifestaron que no permitirán el ingreso de la empresa a sus territorios.
Hemos hecho también una asamblea el día 31 de agosto. En esa asamblea fue donde se decidió que no queríamos a la Pluspetrol y no se quería ninguna empresa extractora en el territorio de Pichanaki y la selva central, ¿no? Y por casi unanimidad de los presentes, había más de 3.000 personas, se decidió dar un plazo a esta empresa que vence el lunes día 15 para que se retire, ¿no? Para que se retire pacíficamente, sin ningún problema, porque la misma empresa dijo que si la población lo rechazaba no iban a estar. Y aquí se ha visto el rechazo de la población.
El religioso denunció que para el caso de las comunidades indígenas, el Estado no ha cumplido con consultarles tal como dicta el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Asimismo, sostuvo que existe gran desinformación entre la población local.
Evidentemente, la concesión no tuvo consulta previa, ¿no? Violando así el convenio 169 de la OIT que el Perú firmó en el año 94, ¿no? Para nosotros eso es importante porque, en primer lugar, no ha habido una consulta previa a las comunidades nativas que están viviendo aquí, ¿no? También están empezando a realizar ya la exploración sísmica. El año pasado ya obtuvieron la licencia del estudio de impacto ambiental y durante este año 2014 les hemos encontrado a través de la empresa Sexploration en algunas comunidades, pero lo que hemos encontrado es que las comunidades no estaban informadas.
En otro momento, el padre informó que recientemente Pluspetrol trasladó a un grupo de periodistas locales a sus instalaciones en Camisea, con el fin de que estos difundan luego la idea de que sus actividades no son perjudiciales para las comunidades.
También ellos intentan vender el proyecto Camisea como un proyecto limpio. Incluso han llevado a algunas personas de aquí, de los medios de comunicación o de otras asociaciones, les han llevado una pasantía, pero simplemente les han enseñado pues lo que es un lugar, no les han dejado hablar con las comunidades rurales, simplemente ha sido un día como de paseo para mostrarles las bonanzas del proyecto Camisea, ¿no? Pero evidentemente nosotros sabemos que en Camisea la mayoría de las poblaciones nativas de allí pues siguen igual o peor que hace 10 años, ¿no? Muchas no tienen luz, no tienen gas, evidentemente, carecen de los servicios básicos, la salud y la educación es precaria.
El 5 de septiembre, dirigentes de la Unión Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía de la provincia de Atalaya, de la región Ucayali, se reunieron en Lima con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ellos presentaron ante las citadas autoridades un pliego de demandas. Algunas estuvieron referidas a temas como construcción de hospitales y el reconocimiento del Gran Pajonal como distrito, esto con el fin de combatir el narcotráfico. Para conocer más de estas demandas, conversamos con Miriam Pérez Pinedo, jefa de la comunidad nativa Santa Elena de Puntijao, y Cleofás Quintori Soto, miembro de la organización Asheninka del Gran Pajonal. Ambos son miembros de Urpía.
estamos avalando más que todo para la creación de nuestro hospital grande en Atalaya, pero ya está casi todo y ya se fue la ministra también a poner la primera piedra para la construcción del hospital en Atalaya. La ciudad de Atalaya ya es una población grande, entonces es necesario que haya un hospital, pero hospital, no posta, pues, ¿no? Un hospital que tenga ya todos los implementos. Eso más que todo estamos viendo sobre esas cosas.
Queremos convertir el distrito con el fin de que cuando se crea un distrito, tiene una potencialidad ya más cercanía de la población, de las comunidades, para poder invertir lo que es tema de agroproductividad, como la sembría de café, el sembrío de café, que ellos producen normalmente. Pero si actualmente no vemos la atención de nuestra autoridad, que realmente somos 225 comunidades nativas que administra la provincia de Atalaya, nuestro señor alcalde atiende a los 225 comunidades nativas, pero no va a poder satisfacer todas las prioridades que ellos tienen las comunidades. En agricultura ya están atentando el tema de la parte extractiva. Una vez que ingresan más madereros ilegales, es el pensamiento de sembrar coca en las comunidades nativas.
Pérez también nos habló de cómo ha venido trabajando Urpía con las comunidades.
Conjuntamente las comunidades, las organizaciones de base y la municipalidad y el gobierno regional hemos presentado así documentos al Congreso, hemos pedido mesas de diálogo, plantearle esas cosas, pues salud, educación, la carretera que es viable de Japo, de Lima, Satipo, Puerto Copa, y que queremos que de Puerto Copa también le empisten hasta Atalaya, ya, pues, para que sea una carretera más amplia.
Cabe destacar que ambos participaron en el segundo foro internacional sobre diálogo y sostenibilidad para evitar conflictos sociales, que tuvo lugar el 5 de septiembre.
La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.